Unidos de América.
Coalición opositora cubana recogerá firmas para pedir una ley que regule el derecho de manifestación y reunión.
Cuba aparece en el puesto 139 del mundo en el índice de democracia 2022 de la revista británica El Economista.
Activistas de derechos humanos y familiares de manifestantes del 11J denuncian abusos sistemáticos contra los presos políticos.
Y el Congreso de Perú vuelve a rechazar adelanto de elecciones mientras continúan las protestas antigubernamentales.
Radio Martí Noticias.
12:00 del mediodía, iniciamos ya este noticiero de Radio Televisión Martí. Como siempre, estamos aquí con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. En este jueves 2 de febrero del año 2023, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendás, Elena Rodríguez, nuestra productora, en la sala de redacción se encuentra Ivet Pacheco y Paul Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya este noticiero con informaciones de Cuba.
Opositores cubanos recogerán firmas para que se apruebe el derecho de manifestación y reunión en la isla. Ivet Pacheco ofrece este reporte.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que reúne a opositores dentro y fuera de la isla, acaba de anunciar que recogerá firmas para pedir que se apruebe en el país una ley que regule el derecho de manifestación y reunión, incluido en la Constitución de 2019, pero aún no desarrollado legislativamente. Al respecto, uno de sus vicepresidentes, el intelectual y activista político Manuel Cuesta Amorúa, dijo a Radio Martí:
"La falta de esa ley le da un margen muy amplio al gobierno cubano justamente para encauzar a cualquiera que se manifieste diciendo que de alguna manera está violentando la ley misma o manifestándose de un modo contrario justamente a los intereses del país, del gobierno, del Estado, de la moral".
Cuesta Morúa explicó además que se dará este paso para presentarlo como iniciativa legislativa ciudadana.
"Creo que más tardar en 15 días ya hemos empezado a recoger firmas en todo el país. Esta petición avalada ya por 500 ciudadanos, esto podemos recoger la firma, digamos, mañana mismo, ¿no? Pero bueno, ya para la dimensión y la magnitud de una recogida de firmas, pues como mínimo debe ser 10.000 desde el punto de vista legal".
La plataforma disidente explicará además las vías para quienes estén interesados en firmar.
"A través de las redes sociales, pues vamos a ir comunicando a los ciudadanos cómo, a qué teléfono y a qué dirección pueden acudir para firmar, si es su voluntad hacerlo, y le vamos a dar información a los ciudadanos de qué deben hacer para certificar su firma, porque la ley también establece que el ciudadano que quiera firmar una iniciativa desde el punto de vista legal, pues tiene que certificar y acreditar su firma ante el registro electoral".
Según nuestro entrevistado, esta iniciativa surge a raíz de una respuesta de la Asamblea Nacional del Poder Popular a una solicitud del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, en la que se pedía la reinclusión en el cronograma legislativo del proyecto de ley de manifestación y reunión. En su respuesta, la Asamblea Nacional del Poder Popular expresó que la tramitación de ese proyecto de ley estaba efectivamente prevista para esa legislatura, pero que se posponía por ajustes y prioridades. Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco.
Activistas de derechos humanos y familiares de manifestantes del 11 de julio han dicho a Radio Martí desde Cuba que en las cárceles persisten los abusos contra estos prisioneros políticos. Tomás Cardoso recogió la denuncia.
Dos condenados por su participación en las protestas populares del 11 de julio sufren el hostigamiento y acoso en los centros penitenciarios por ser opositores políticos, denuncian sus familiares. Se trata del pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, que cumple 7 años de prisión por su participación en las manifestaciones del 11 de julio del 2021 en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, condenado por los presuntos delitos de desacato, desórdenes públicos y atentado, quien fue trasladado desde desde la prisión de máxima seguridad de Boniato y ahora se encuentra en la prisión de mínima La Caoa, en las afueras de Palma Soriano. No obstante, lo siguen maltratando y también le están negando los beneficios de la mínima. Denunció su esposa al Consejo de Relatores de Derechos Humanos. Informa Juan Carlos González Leiva.
El pastor Lorenzo Rosales Fajardo, quien pertenece al movimiento apostólico, en esta prisión tiene que realizar duras labores agrícolas de sol a sol por un mísero salario. Es un trabajo esclavo. Se mantienen los sentimientos de odio y de venganza, de acuerdo a la conversación que sostuvo su esposa, Maridy Lenis Caraballo, con el Consejo de Relatores.
Mientras que este miércoles, en llamada telefónica desde la prisión Combinado del Este, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez alertó que sigue el acoso de las autoridades penitenciarias en su contra. Señaló su madre, Marta Domínguez. El comunicador cumple 15 años de condena por su participación en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena Artemisa, procesado por los delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato.
Bueno, con Jorge, lo que está pasando es que la comida en el penal todavía está peor, una reducción a un 50%, que eso de un pájaro lo llena. Jorge, que es diabético, no le están dando la dieta, lo que le pertenece a un enfermo, como él. Le están dando la comida fuera de horario, lo están matando de hambre. Eso es abusivo lo que tienen dentro de la prisión. Ya esto es demasiado ya lo que está pasando. Y aparte de eso, la salud de Jorge cada día se está perdiendo más la vista dentro de ese lugar. No lo han llevado con oftalmólogo ni a medirle la vista. Y aunque reclame, ellos no le hacen caso. Los medicamentos tienes que llevárselo de la calle, porque ahí no hay nada. Jorge no tiene ni pirilla para medirse el azúcar. Yo le llevé un aparato de la calle cuyo aparato se rompió.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La activista Marta Adela Tamayo alerta sobre la situación de los feminicidios en la isla y del aumento de los hechos de violencia en toda Cuba.
Bueno, realmente es algo que hemos venido denunciando constantemente desde los observatorios de género independiente y desde las propias organizaciones femeninas, ¿no? La situación de los feminicidios, la violencia machista, la violencia en las calles en Cuba, y ya en el 2023 pues vemos un aumento de ello, ¿no? No hemos llegado al cierre del mes de enero y hay un gran aumento de los casos de feminicidio. Como hemos dicho y hemos denunciado constantemente, esa falta de transparencia de datos del Estado cubano con relación a estos casos de feminicidio y de violencia dentro de la isla, ¿no? Y un punto que nos preocupa muchísimo, que creo que también hay que hablar y colocar sobre ello, es el tema de la situación de la violencia que está existiendo en las calles cubanas. Y no solamente se está viendo en la capital, sino se está viendo en todos los sitios de la Cuba, ¿no? Es decir, en el centro, en el oriente y en el occidente. Y hay muchas denuncias sobre adolescentes, tanto femeninas como varones, en los cuales, pues bueno, le han arrebatado teléfonos, han sido víctimas de golpizas, y esto es un tema que hay que prestarle muchísima, pero muchísima atención.
En otra información, este jueves la revista británica The Economist dio a conocer el Índice de Democracia 2022, que ubica a Cuba en el puesto 139 del mundo. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Entre 65 estados independientes, Cuba aparece en el lugar 139, en la última parte de la lista. Esto hace que The Economist considere a la isla una vez más como un régimen autoritario. El peor indicador cubano es el de procesos electorales y pluralismo, donde el régimen de La Habana puntúa cero. A continuación, desaprueba en todos los renglones como libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. Según la revista, Venezuela y Nicaragua son también regímenes autoritarios y presentan una situación peor que Cuba. En igual categoría aparece Haití. En las Américas, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú son considerados regímenes híbridos, mientras que Chile, Costa Rica y Uruguay son las únicas democracias plenas. Estados Unidos permanece en la categoría de democracia defectuosa, donde se encuentra desde 2016, y España y Francia regresan a la condición de democracia plena, principalmente por la reversión de las medidas pandémicas que habían vulnerado las libertades ciudadanas. De acuerdo con The Economist, más de un tercio de la población mundial vive bajo un régimen autoritario, gran parte en China y Rusia, y solo el 8% reside en una democracia plena. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El juicio en Londres contra el Estado cubano por impago de deuda podría tener serias consecuencias para el gobierno de La Habana. Así lo opina el economista exiliado Emilio Morales. José Luis Ramos presenta el análisis de este experto.
El economista Emilio Morales, presidente del Havana Consulting Group, sostuvo que si la batalla judicial en Londres sobre deuda impaga del gobierno cubano hubiera ocurrido hace 20 años, no tendría la trascendencia que tiene en el presente debido a la crisis multisistémica que vive el país.
Y este juicio tiene la connotación de que si ganan los demandantes, esto se multiplicaría por varios embargos, no uno solo. Y sería un embargo que puede venir de varias partes. Va a venir de todos los deudores que están mirando con mucho interés el resultado de este juicio. Y este embargo podría significar confiscar o adquirir empresas que Cuba tiene fuera, propiedades, activos, y de esos hay varios.
El Tribunal de Londres se tiene que determinar una reclamación de recuperación de deuda contra el Banco Nacional de Cuba y la República de Cuba, presentada inicialmente en febrero de 2020 por CRF, un fondo de inversión registrado en las Islas Caimán.
Estamos hablando de una deuda de un deudor que lleva 39 años tratando de cobrar el dinero que prestó. Entonces, este es el significado de este juicio. Han pasado 39 años, perdieron la inversión y Cuba todavía se niega a pagar. Es un mensaje muy claro de que Cuba no es un mercado nada confiable para invertir.
Según reportó la agencia Bloomberg en 2021, el gobierno cubano llegó en 2015 a un acuerdo con miembros del Club de París, mediante el cual condonaban 8.500 millones de dólares y dejaban a deber 2.600 millones a pagar en 18 años. Rusia ya le había perdonado el 90% del monto. Morales, codirector de la ONG Cuba Siglo XXI, señaló.
Yo no creo que ningún gobierno, ni siquiera organización como el Club de París, vaya a volver a condonar una deuda cuando ya se renegoció. Y tienen que dar un golpe de ejemplo. Y ese golpe de ejemplo, este juicio, puede ser el parteaguas.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Benjamin Sieff, dijo que las relaciones con Cuba son correctas y pragmáticas, pero que hay importantes obstáculos para que mejoren, como la existencia de los presos políticos. En el sur de la Florida, nuestro colega Ricardo Quintana conversó con el alto funcionario estadounidense.
¿Cómo describe las actuales relaciones entre su país y Cuba?
Correctas y pragmáticas. Nosotros esperaríamos tener una mucha mejor relación con Cuba, pero tenemos ese obstáculo que son prisioneros políticos que están encarcelados. Lo hemos comunicado repetidamente al régimen de Cuba de que esto es un obstáculo concreto, grande, importante para cualquier mejora de la relación.
Y en lo personal, ¿cómo es su relación con el MINRECS? Cuando usted se enfrenta con Fernández de Cosío y le plantea el tema de derechos humanos, de presos políticos.
Nosotros tenemos una interlocución correcta, fluida. Hablamos sobre temas muy concretos, por ejemplo, de visados para más oficiales de la embajada, para condiciones físicas de la embajada, cosas muy cotidianas, cosas muy limitadas al funcionamiento del gobierno. Nosotros opinamos en cada encuentro sobre la necesidad de más libertad en la isla y esperamos que algún día nos respondan.
Ha habido reuniones sobre temas migratorios, ahora mismo sobre cumplimiento de la ley. ¿Estaríamos en la antesala de un nuevo intento de acercamiento?
No, yo diría mejor que estamos retomando el curso que había antes del COVID, de la pandemia y básicamente de la suspensión de actividades de la embajada. Es, por ejemplo, hemos tenido, creo que desde los años 80, diálogos sobre inmigración. El reciente diálogo sobre aplicación de la ley fue la quinta desde el 17, creo que fue, o 18 fue la última. Y estamos hablando de temas muy concretos que afectan la seguridad nacional nuestra. Obviamente, si los derechos humanos son nuestra primera prioridad, no son la única prioridad. Tenemos interés muy concreto en falsificación de documentos, crimen transnacional, narcotráfico, todo lo demás, y dada la ubicación de Cuba en el Caribe, como usted bien dijo, a 90 millas de nuestras costas, hay que tomar en cuenta que tenemos que tener una discusión muy, muy concreta y muy sin pelos en la lengua sobre estos temas.
12:14, tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes. Pepe Lacayo estará con nosotros a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí y estará hablando sobre la Serie del Caribe 2023. En este momento, Cuba y Curazao están enfrentándose y también en el fútbol, el Real Madrid se enfrenta esta tarde al Valencia. Así que Pepe Lacayo estará más adelante con nosotros con toda esta información.
Y cuando son las 12:15 del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. Emoción y rabia por la violencia policial en el funeral de Tyre Nichols en Estados Unidos. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Con un funeral emotivo, familiares y amigos despidieron a Tyre Nichols, el afroestadounidense que falleció tras una golpiza policial en Memphis. Además, condenaron la violencia de la policía. Esperamos que pasen algunas leyes. Queremos encontrar justicia para todas las familias, no solo la nuestra. Esta es una lucha continua, por lo que tenemos que pelear. Tenemos que luchar por justicia. No podemos continuar dejando que se brutalice a nuestro hijos.
We cannot continue to let these people brutalize our kids.
La vicepresidenta Kamala Harris, que acudió a la iglesia, fustigó a los agentes afroamericanos que lo golpearon mientras gritaba y pedía ayuda.
Mothers around the world, when their babies are born,
las madres del mundo, cuando sus hijos nacen, le piden a Dios. Cuando cargan a su hijo, ese cuerpo, esa vida, que sea salvada por el resto de su vida. Y ahora tenemos una madre y un padre que entierran la vida de un joven hombre que debería estar aquí hoy. Además, demandó al Congreso que apruebe un proyecto de ley de reforma policial llamado George Floyd, que por ahora está estancado. Necesitamos tomar acciones porque no debería haber otro chico que sufra en la manera que mi hijo y otros padres aquí han perdido a sus hijos. Necesitamos que esa ley pase, porque si no pasa, esa sangre del siguiente chico que muera, esa sangre estará en sus manos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos impondrá restricciones de visado para cargos talibanes por la represión de las mujeres en Afganistán, en respuesta a los edictos que impiden que las afganas vayan a la universidad o trabajen en las ONGs.
A través de estas decisiones, los talibanes han vuelto a demostrar su indiferencia por el bienestar del pueblo afgano, dijo en un comunicado el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.
Desde la llegada al poder de los fundamentalistas hace un año y medio, las mujeres han experimentado cómo sus derechos se reducían en Afganistán, con restricciones como la segregación por sexos en lugares públicos, la imposición del velo o la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sostuvieron el miércoles una reunión sobre el límite de la deuda, pero no lograron un acuerdo. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, sostuvieron el miércoles una reunión sobre el aumento del techo de deuda en el país. Los republicanos amenazan con bloquear el aumento del límite de crédito del país si los demócratas no aceptan antes futuros recortes presupuestarios drásticos. Todavía no alcanzan un acuerdo para evitar que la economía entre en default. El techo de deuda es el nivel máximo fijado por el Congreso para el endeudamiento del gobierno. Actualmente es de 31,2 billones de dólares. La cifra abarca tanto los préstamos a largo plazo, incluidos los bonos del Tesoro, como los de corto plazo, que los gobiernos suelen utilizar para pagar pensiones o ayudas sociales, entre otros. Creo que nuestro primer encuentro fue un buen encuentro. No quiero ponerlo en ninguna perspectiva falsa. Ambos tenemos diferentes perspectivas sobre esto, pero pensé que esta era una buena reunión. Prometimos que continuaríamos la conversación. Veremos si podemos llegar. Creo que al final del día podemos encontrar puntos en común. La Casa Blanca también saludó en un comunicado el diálogo franco y directo entre Biden y McCarthy, quienes acordaron continuar la conversación. Si no se aumenta el tope de deuda, el gobierno no podría pagar, la reputación nacional se vendría a pique y los inversores probablemente caerían en pánico. El Tesoro afirma que no aumentar el tope de la deuda a junio forzaría a Estados Unidos a un default de 21,4 billones de dólares, el primero de su historia. Si el país alcanza ese tope de endeudamiento, en un punto, no podría emitir más deuda y, por lo tanto, obtener fondos para que el gobierno funcione e incluso honrar sus pasivos.
12:19. Este es el informativo del mediodía de Radio Televisión Martí, Tiempo de Noticias de América Latina. Iniciamos en Perú. El Congreso volvió a rechazar una propuesta legislativa para adelantar las elecciones generales mientras continúan las protestas en demanda de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La agencia FranPress amplía.
No habrá adelanto de elecciones en Perú. El Congreso rechazó nuevamente un proyecto de ley que contemplaba elecciones generales en 2023 en medio de 7 semanas de violentas protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Votación final a favor 54, en contra 68, abstenciones 2. Señores congresistas, el proyecto de reforma constitucional no ha alcanzado el número de votos previsto en el artículo 206 de la Constitución para su aprobación.
Esta es la segunda propuesta de adelanto de elecciones que se rechaza en una semana y la tercera desde diciembre. Los congresistas de izquierda aplaudieron el rechazo de un proyecto de ley presentado por el partido de derecha fujimorista Fuerza Popular, que además cuenta con el apoyo de la presidenta Boluarte. El texto rechazado contemplaba anticipar las elecciones generales para diciembre de 2023 y que las nuevas autoridades asumieran en mayo de 2024. Boluarte había emplazado el domingo al Congreso a aprobar el adelanto de elecciones ante la crisis social que sacude el país. De lo contrario, aseguró que impulsará reformas constitucionales para que se impongan esos comicios. Desde que estalló la crisis el 7 de diciembre, cuando Boluarte reemplazó al destituido expresidente Pedro Castillo, el Congreso se ha negado a adelantar las elecciones para 2023. Las manifestaciones dejan ya 48 fallecidos en diversas regiones del país, con bloqueos de rutas que han provocado escasez de combustibles como gas doméstico en varias regiones.
El Gremio de Periodistas de Venezuela rechaza que desde el gobierno de Nicolás Maduro se intente formar reporteros atentando contra la legislación vigente. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Gremio de Periodistas de Venezuela rechaza que un organismo público dedicado a la capacitación de personal calificado para la industria haya ofrecido un curso de formación de reporteros y denuncian que vulnera el ejercicio de la profesión, los estudios universitarios y la ley del ejercicio del periodismo. Y como consecuencia de esta protesta, el curso fue suspendido. Anuncio que fue realizado por el periodista ministro de Cultura, Ernesto Villegas, al admitir que anunciar el curso fue un error y que este fue subsanado. Al respecto, Néstor Garrido, secretario de Mejoramiento Profesional del Colegio Nacional de Periodistas, exhortó al gobierno a respetar la ley y recordó que en el texto legal está establecido que para ejercer la profesión se requiere un título de licenciado en periodismo, comunicación social o equivalente expedido por una universidad y estar inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas.
No conduce al ejercicio legal del periodismo en el país. Nosotros rechazamos ese tipo de cosas porque confunden a la gente y porque es publicidad engañosa.
A juicio de Leonardo Morales, profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes del país, se trata de una agresión a la educación y a la formación de profesionales de calidad.
No se puede seguir pirateando en la vida. ¿Sí? El gobierno tiene demasiados problemas económicos, sociales, para también meterse en un tema donde sin duda alguna ha sido también muy errático. ¿Sí? Dejen a las universidades hacer lo que están haciendo, que lo hacen muy bien por demás. Entonces, por favor, dedíquese a resolver los grandes problemas del país.
Desde que el expresidente Hugo Chávez llegó al poder, dio impulso a reporteros alternativos y medios comunitarios que para distintos sectores son promotores de la propaganda gubernamental. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Miles de migrantes del Centro y Suramérica, quienes improvisaron un campamento a las orillas del río Coatán, ubicado entre Guatemala y México, denunciaron que se encuentran temerosos debido al aumento de inseguridad y constantes robos que sufren en el lugar.
La agencia de prensa EFE reporta que la llegada de los migrantes venezolanos, colombianos, haitianos y de países centroamericanos ha aumentado, al igual que las casas de campaña.
Precisamente la Iglesia Católica ha pedido al gobierno mexicano que agilice los permisos para los miles de migrantes que están varados en la frontera sur de México.
La región vive un flujo migratorio récord con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.
Y el presidente presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que es cierto que en el pasado ingresaba droga por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como ha declarado un testigo en el juicio contra el exsecretario de Seguridad. Desde Ciudad de México, el informe lo tiene Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio como válida la versión de que en gobiernos anteriores se ingresaba droga al país a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En su conferencia de prensa, el Ejecutivo dio seguimiento al juicio que se desarrolla en Nueva York en contra del exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna, a quien se acusa de vínculos con el Cártel del Pacífico. En la Corte estadounidense, Raúl Arellano Aguilera, exagente de la extinta Policía Federal, describió la forma en que comandantes de esa dependencia, asignados en dicha terminal aérea, operaban para presuntamente dejar pasar cargamentos con droga, dinero y armas durante el 2007. El Ejecutivo recordó que en una ocasión hubo una balacera en el aeropuerto de la capital del país, a pesar de que se contaba con la categoría 1, y es que desde hace casi 2 años México perdió esta clasificación que otorga la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Apuntó que lo que ocurría con narcotraficantes es muy claro, pues incluso contaban con claves para operar.
35-45 y el aeropuerto de la Ciudad de México se quedaba sin vigilancia para pasar droga, manejado por la Policía Federal. Eso del aeropuerto, no hay duda de que lo manejaban. Y no solo el aeropuerto, sino los informantes sobre todos los vuelos de Marina, de Defensa, para advertir. Sí, había una movilización del ejército, una movilización de Marina, se filtraba de inmediato.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anticipó que en su momento México tendrá acceso a la carpeta de investigación del proceso penal contra García Luna, con base en lo que establecen los acuerdos de cooperación y los tratados de extradición con Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y cuando son las 12 y 26 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Seúl y Washington realizan maniobras aéreas ante amenazas de Corea del Norte. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Maniobras aéreas conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos. Según el Ministerio Surcoreano de Defensa, los aviones sobrevolaron el miércoles el Mar Amarillo entre China y la península coreana. En los ejercicios participaron bombarderos estratégicos y aviones furtivos de combate. El despliegue se dio un día después de que el secretario estadounidense de Defensa y su par surcoreano advirtieron de un aumento de tales maniobras y mayor cooperación en seguridad ante lo que calificaron como una creciente amenaza de misiles y armas nucleares de Corea del Norte.
Por su parte, Corea del Norte ha dicho hoy que reaccionará de la forma más dura a cualquier acción militar por parte de Estados Unidos horas después de que Seúl y Washington realizaran unas maniobras aéreas conjuntas y tras la visita del secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin.
La Unión Europea está sopesando diferentes opciones contra los talibanes en Afganistán tras vetar a las mujeres en los estudios universitarios y en las ONG, afirmó este miércoles el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
El jefe de la diplomacia comunitaria admitió que sigue habiendo un debate de en cuanto a qué hacer con los talibanes y avisó que en este contexto será esencial mantener la unidad y la coordinación con la ONU y las ONGs desplegadas en Afganistán.
Israel atacó este jueves objetivos en la Franja de Gaza, horas después de que combatientes palestinos lanzaran un proyectil hacia territorio israelí en el más reciente episodio de la escalada de violencia en la región. Los detalles con la agencia AFP.
Israel lanzó el jueves bombardeos aéreos sobre la Franja de Gaza y combatientes respondieron lanzando cohetes a territorio israelí. El ejército de Israel confirmó el bombardeo y afirmó que fue después de que interceptó un cohete lanzado el miércoles desde el territorio palestino. Periodistas de la France Press y testigos observaron otros 2 cohetes lanzados a Israel desde la Franja de Gaza tras la acción israelí y se escucharon explosiones en la ciudad de Gaza. Los servicios de emergencia inicialmente no reportaron bajas en ninguno de los sitios. Según fuentes de seguridad locales y testigos, los primeros ataques, al menos 7, alcanzaron un centro de entrenamiento de las Brigadas Al-Qassam, brazo armado del movimiento palestino Hamas, en el campo de refugiados Al-Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Continuaremos con más noticias a través de las frecuencias radiales. Le agradecemos que usted nos acompañe en nuestras redes sociales. Mañana a las 12 del mediodía, nuevamente tenemos la cita.